Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con ustedes en directo. Les habla Juana Carrera. Vamos a contarles las noticias más destacadas en esta jornada de miércoles en que ya caminamos por el 6 de noviembre. Tenemos 15 grados y medio de temperatura y los cielos con nubes y claros. Por el momento está el tiempo seco. No se descartan precipitaciones a lo largo de las próximas horas. Hablaremos de esas noticias que marcan la actualidad. Una de las noticias que marca la actualidad y la viene marcando desde este fatídico lunes, ya saben que es el crimen de violencia doméstica. Así se está calificando, al menos por el momento, crimen de violencia doméstica acontecido, perpetrado en el municipio de Foz este pasado lunes. El ayuntamiento está a la espera de una comunicación oficial sobre el destino del cuerpo de la mujer asesinada, de la mujer de 36 años de edad, cuyo cadáver, pues ya saben ustedes, que aparecía con signos de violencia en su domicilio, en el que compartía con su hijo, y presuntamente asesinada por su hijo. Su hijo ya ha ingresado en un centro para menores. Es una medida cautelar decretada por el juzgado de menores a instancias de la Fiscalía de Menores. En principio son muchas las líneas abiertas dentro de la investigación hasta esclarecer el por qué el joven de 17 años de edad habría presuntamente matado a su madre, y de ese modo se habla de que tenían discusiones. También hay que tener en cuenta que discusiones los hijos y las madres suelen tenerlos, y más también a veces en edades de adolescencia. Pero bueno, pues los vecinos hablaban de discusiones importantes. Incluso la madre en algún momento le comentó a alguna amiga que su hijo le pegaba. De todos modos, tienen que investigarse por qué, porque de esa manera, y porque también el cuerpo apareció en una maleta, según se está extrayendo de esas líneas de investigación, de esas fuentes cercanas al caso, y según van saliendo esos pequeños y horrendos datos relacionados con el crimen. Bueno, pues esta es otra de las noticias que van a marcar la actualidad este día y en los próximos días. La investigación abierta, el cadáver por el momento no saben a dónde se va a mandar, si se va a repatriar o no, si la familia tiene fondos o no. También la comunidad brasileña de Foz está realizando una colecta para recaudar fondos y ayudar a la familia de la mujer asesinada, porque es una familia que no tenía un poder adquisitivo y por lo tanto necesitarían una colaboración. Además, la actualidad en este día de hoy viene marcada por la incineración del joven, del pequeño Iker de 13 años de edad, que fallecía el lunes también de forma fatídica en el Instituto Montecastelo. Va a ser a partir de las 4 de esta tarde, después de ser velados sus restos mortales en el tanatorio Burelés durante las últimas horas. Otra tragedia que asola a la Mariña. Son dos de las noticias que marcan el día en esta jornada de hoy, en el que también tenemos otras noticias que enseguida les vamos a detallar en forma de título. Y les hablaremos de los transportistas de Galicia y de Asturias, trabajadores del sector forestal que están viajando en esta jornada de hoy a Madrid para manifestarse en defensa de sus puestos de trabajo. De hecho, han quedado a las 11 de la mañana para salir en caravana de camiones desde Begonte en Lugo, y de hecho, precisamente el mapa, pantallas de la Dirección General de Tráfico hablan de retenciones en esa zona, en la de Begonte, debido a esa caravana de camiones y de transportistas. Quieren hacer ver en Madrid y ante el Congreso de los Diputados y también ante la sede del Partido Socialista en Ferraz, que todo eso lo harán mañana, la importancia de que se cuide a ENCE en Pontevedra, y señalan que lo que están haciendo es salvar sus puestos de trabajo. Además, otras personas que están intentando salvar sus puestos de trabajo o las condiciones de sus puestos de trabajo son los trabajadores de Reimogasa, una empresa auxiliar de Alcoa. En estos momentos pues están presuntamente a punto de subrogar el mantenimiento de Alcoa a otra empresa, y los trabajadores afectados, que serían unos 61, quieren que se les mantengan las condiciones que tienen actualmente, que no se les toque lo que ya tienen, que no vayan a ir en peores, por lo tanto. Y han vuelto a manifestarse en esta misma mañana de hoy entre la fábrica Reimogasa y la puerta de Alcoa en San Ciprián. Han protagonizado esa marcha, como vienen haciendo los lunes, los miércoles y los viernes, porque la siguiente será para este próximo viernes de 7 a 8 de la mañana. Entre tanto, nueva jornada de votación en Alcoa. Están en un proceso de elección de representantes sindicales en Alcoa San Ciprián. Se tiene que elegir a los 23 representantes del comité. Son varios días, varios turnos, para que todos los trabajadores tengan la oportunidad. Comenzaron las votaciones el lunes y los días de votación son miércoles y también el viernes que viene. Pueden votar en total 1.145 trabajadores entre fijos y eventuales. El Principado de Asturias ha trasladado al Gobierno de España la necesidad de introducir factores socioeconómicos y de sostenibilidad en el reparto de las cuotas pesqueras. El consejero de Desarrollo Rural y la secretaria general de Pesca analizan las perspectivas de futuro en un congreso, el Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero. Están participando más de 300 profesionales y está teniendo lugar en Asturias, en Gijón, ese congreso. Y ya que estamos hablando de pescado, también te hablamos de la importancia de tener el pescado en una dieta saludable, sobre todo después de estas últimas noticias que están surgiendo con esas pequeñas intoxicaciones en algunos centros escolares, que si en algunos centros escolares en la palometa roja, que si ahora mismo la misma empresa que servía a determinados centros escolares también ha tenido problemas en unas guarderías. Bueno, eso nos hace que nos entre cierta inestabilidad y cierto miedo, ¿no?, sobre todo por la dieta de nuestros hijos. Desde FEDEPESCA insisten en que es saludable el consumo de pescado, que es uno de los productos más controlados que hay, y así lo han hecho ver también en la charla que mantenían en la jornada de ayer en el colegio de Celeiro. Fue Celeiro escogido a nivel gallego para hablar de la importancia del pescado y de la dieta saludable. Luego hablaremos también nosotros de ello. Hablaremos, como no, del Pleno de Ribadeo celebrado en la jornada de ayer por la tarde. En esa sesión se aprobó un incremento de un 7,2% de la tasa de agua y de saneamiento en el próximo año, el 2020, puesto que no se subía desde el 2011, según ha destacado el alcalde. El próximo año baja un 7% la tasa de la recogida de basura y el IBI descenderá un 8% respecto a los precios del 2018. Desde el Partido Popular no lo ven igual que el alcalde. Piden respeto para los ribadenses en la subida de tasas municipales por culpa de los atrasos acumulados en la actualización por parte del grupo de gobierno. De hecho, desde el Grupo Municipal Popular han propuesto una aplicación gradual del incremento a lo largo de los próximos años, pero señalan que el ejecutivo del bloque rechazó esa medida, alegando que se está viendo compensada en el mismo recibo por la bajada de la tasa de la recogida de basura. Hablaremos de esto largo y tendido, de ese pleno en el que, por cierto, también se mantenía un minuto de silencio antes de la sesión plenaria para condenar el asesinato de violencia doméstica perpetrado en el municipio de Foz y que trascendía el pasado lunes. Como decimos, por cierto, también es extremo, habrá que confirmarlo porque todos los indicios hacen pensar que el asesinato ocurrió el mismo sábado, aunque el cuerpo no fue hallado hasta el lunes. Hablaremos un día más de asuntos relacionados con la tarifa energética, de la tarifa eléctrica. Feijóo ha pedido, y lo ha pedido en Lugo, pedir la unión del voto para el Partido Popular, como ellos señalan siempre, y además ha hablado de la importancia de cuidar la industria en nuestro país, en todo el país, en particular en la comunidad gallega. Afirma Feijóo que Galicia no es ajena a la situación del país ni a las decisiones del PSOE, que tanto están dañando la industria, y advierte de los peligros de volver a ocultar la realidad. Hablaba de la importancia de garantizar una tarifa eléctrica ventajosa para Alcoa, o si no, la Mariña Lucense pues se quedaría sumida en un agujero, básicamente, algo que todos intuimos. Por cierto, 1,000 cartas han enviado desde las asociaciones de comercio de Viveiro, la asociación Beiras y el centro comercial abierto también, al gobierno, al Palacio de la Moncloa, para seguir visibilizando el apoyo a Alcoa. Hablaremos de esto y de mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2. Recuerda, en el 88.8 de la FM o en la zona de Viveiro en el 99.7.
En Restaurante El Álamo disponemos de una gran variedad de platos para llevar: arroces, fabada, pescados, callos y carnes, entre otras especialidades. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Además, los domingos a la hora del vermut puedes disfrutar de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El día va a quedar lluvioso a partir de la tarde con viento moderado del suroeste y mañana también lluvioso todo el día, algún que otro claro con un poquito de suerte, vientos del suroeste o del sur. Y las temperaturas mañana más bajitas que hoy, 10 grados de mínima, 13 grados de máxima. Recuerda, mañana lluvia todo el día. Para el viernes también otro poquito de lluvia.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la autovía del Cantábrico, se está dejando notar sobre todo en la zona entre Mondoñedo y Abadín, así que hay que circular con más precaución. Cortada no está, pero con cuidado. Y luego, como te comentábamos al inicio de este informativo, hay retenciones en la zona de Begonte, a la altura del punto kilométrico 517, esto es en la A6, pero ya sabes que se debe a la caravana de transporte, a la caravana de camiones que van para Madrid para visibilizar el problema también. También de ENCE, transportistas y empresarios de la madera. Boletín, seguimos enseguida.
Estar informado. Bajo el lema Cataluña en libertad, a esta hora en Barcelona está previsto que comience el mitin del líder del PP, Pablo Casado. Es la primera y la única vez que Casado estará en Barcelona en campaña. El acto tiene lugar en el Museo de la Historia de la Ciudad Condal y se da la circunstancia de que la sala Martí el Humà, en la Plaza del Rey, se encuentra justo al lado del Salón del Tinel. ¿Recuerdan el pacto del Tinel que firmaron Esquerra, el PSC y la entonces Iniciativa per Catalunya? Pues ahí está, parte del origen de lo que hoy se está viviendo en Cataluña. Por cierto, en este mitin de Pablo Casado, que comienza en unos minutos, está previsto la intervención de Rosa Díez, ex eurodiputada socialista y ex líder de Unión, Progreso y Democracia. Vamos a estar pendientes de lo que diga Casado en este mitin. En estos momentos, por cierto, ausencia de incidentes, de altercados en los alrededores. Y vamos a estar pendientes sobre todo después de escuchar a Albert Rivera en Herrera en COPE. El líder de Ciudadanos ha reconocido que prefiere un gobierno con el Partido Popular. El problema que tiene son las encuestas. Una vez que descartó la fórmula de España Suma, los sondeos pronostican un desplome de los naranjas, cuyos votos dejarían de ser decisivos. Rivera confía en darles la vuelta.
Con solo 2 puntos más de la abstención a Ciudadanos, es decir, esa gente que está dudando hoy entre Ciudadanos y la abstención, que son muchos por lo que dicen todos los sondeos, podríamos tener 20 escaños más. Es decir, la ley electoral es así, para bien y para mal.
Del exterior, estamos pendientes de Jordania. 3 turistas han sido apuñalados en las ruinas de Jerash. También ha resultado herido el guía turístico y un agente de seguridad.
¡No! ¡Es un puñal! ¡Es un puñal! ¡Hay una navaja!
Cuando se ha conocido el ataque, se han producido momentos de confusión porque los agredidos hablaban español. Exteriores ha confirmado que no tiene constancia de que ninguno de los heridos sea precisamente español. Algunas fuentes apuntan a que hay 3 mexicanos y 1 suizo. El atacante ha sido detenido. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues mira, que se sigue buscando hasta 6 desaparecidos tras volcar una patera en aguas de Teguise, en Lanzarote. Otros 5 ocupantes de esta misma embarcación han perdido la vida y otros 4 han sobrevivido. Todos son varones y al parecer detrás de la tragedia están las malas condiciones meteorológicas. Hace una semana, otros 4 inmigrantes morían intentando llegar a Gran Canaria. Ha sido detenido en Madrid un hombre de doble nacionalidad, española e iraquí, 71 años, está acusado de financiación terrorista. Lo hacía a través de una técnica conocida como jaguada, que son transferencias ocultadas al fisco a través de personas de confianza. Y ya está en marcha la Vuelta a España en coche eléctrico, el reto de Endesa, en el que participan 16 pilotos que van a recorrer 7.000 kilómetros en una semana. Se ha presentado hoy ante la sede social de Endesa en Mallorca y va a terminar dentro de una semana en Madrid. Carlos Ferrer, director de distribución de Endesa en Baleares, explica las ventajas de la movilidad eléctrica.
No contamina, es un coche silencioso, es de una conducción mucho más sencilla, de un mantenimiento menor. Yo le diría que lo probasen y entonces se enterarían un poquito de cómo, de todas esas ventajas las vivirían en ellos mismos.
Y en la Champions hoy es el turno para el Real Madrid en casa y para el Atleti en Alemania, José Luis Corrochano.
Venimos del empate del Barcelona y de la victoria del Valencia. A las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu el Real Madrid recibe al Galatasaray. Una victoria blanca combinada con una derrota del Brujas en París le daría prácticamente la clasificación. Y también a las 9 de la noche en Alemania, Bayer Leverkusen Atlético de Madrid. Una victoria roja y blanca y una derrota del Lokomotiv ante la Juve también le coloca virtualmente clasificado en octavos de final al Atlético de Madrid. Acaba de hablar en Alemania, en Colonia, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, de la falta de gol y de 2 delanteros, uno que fue suyo, Antoine Griezmann, y otro de su equipo, Diego Costa.
Mira, yo siempre te he dicho lo mismo y te lo vuelvo a repetir, que a mí lo que me gustaría y lo que nosotros queremos es que a Griezmann le traten también en el Barcelona como lo hemos tratado aquí. Diego Costa está preparado para todo. Ya verás tú cómo, en cuanto empiece su racha, que consiga meter un par de goles en algún partido, ya verás tú cómo todo cambia. De todas las maneras, no solamente Diego Costa vive de meter goles, también los da, ¿eh?
Desde las 8:30 va a contar esta jornada el tiempo de juego y acaba de ser presentado José María Gutiérrez Guti como entrenador de la Almería. Son segundos en la liga y debuta este domingo en casa contra el Zaragoza.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo recordáis la figura de un joven cristiano pakistaní que murió para evitar una masacre en su parroquia.
Sí, se llamaba Akash Basir, murió en 2015 al evitar que un terrorista suicida causara una masacre en la iglesia de San Juan, en la ciudad pakistaní de Lahore. Ahora se dan los primeros pasos para la apertura de su causa de beatificación y decenas de personas, entre ellas cristianos y musulmanes, han respondido a un cuestionario con 16 preguntas para describir su personalidad y los hechos de su vida y su muerte. muerte. Algunos testimonios revelan que Akash estaba dispuesto a padecer el martirio, consciente de los riesgos que suponía su compromiso con la Iglesia. Otro testigo recoge las que fueron sus últimas palabras ante el terrorista: yo moriré, pero no te dejaré entrar en la Iglesia. Contamos su historia dentro de un ratito en El Espejo.
En media hora El Espejo, con José Luis Restán. Ahora te seguimos contando la última hora en Mediodía COPE.
Aquí seguimos nosotros contigo, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Casi 16 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo. La verdad es que se abren claros. Está el cielo un pelín despejado a ratos y luce un poquito el sol, pero recuerda que a partir de la tarde dan lluvia. Al menos es lo que nos dice Meteo Galicia. Vamos a contarte esas noticias más destacadas y también hablarte de asuntos relacionados con la cultura y el entretenimiento y la salud. Y el consumo de pescado, que tenemos, pues muy relacionados también con nuestra comarca. Lo hacemos después de este alto en el camino.
Academia Mariña oferta nuevas ediciones para obtener los carnés de fitosanitarios, obligatorio para poder sulfatar, legionela, para prevención y defensa contra la legionela, imprescindible para hoteles, piscinas climatizadas, torres de refrigeración o instalaciones termales, y bienestar animal, para transporte de animales y explotaciones agrarias. Academia Mariña. Estamos en Burela, en la avenida Arcadio Pardiñas 44. Infórmate en el 982-58-50-98. Academia Mariña. Todo ano para ayudarche.
Meeting en Viveiro do PSDG PSOE, mércores 6 a 8 da tarde, coa presenza de María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, César Mogo, candidato ao Senado, Patricia Otero, secretaria xeral provincial, Ander Gil, portavoz socialista no Senado, Gonzalo Caballero, secretario xeral do PSDG PSOE. Mércores 6 de novembro, 20 horas no Teatro Pastor Díaz de Viveiro. PSDG PSOE, agora sí, acompáñanos.
¿62.339? ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Muebles Toxeiro y Toxeiro Descanso en Burela. Cumplimos 40 años. 40 años con todos vosotros. Y para celebrarlo, hasta el 4 de diciembre tenemos unos increíbles descuentos en todos los artículos de la tienda. Colchones hasta un 40%. Cuadros, lámparas, artículos de regalo, un 40%. Tapicería, un 20%. Dormitorios, salones, muebles auxiliares, un 15%. ¡Qué descuentos! Aprovechalos. Tienes hasta el 4 de diciembre. Abierto de lunes a sábados en horario de 10 de la mañana a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 8:30. Recuerda, estamos de aniversario. Tenemos unos descuentos increíbles. Acércate a Muebles Toxeiro en calle La Mestra 9 y Toxeiro Descanso en calle Manuel Murguía 6 en Burela. Gracias por formar parte de este proyecto.
Seguimos adelante, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Te hablamos de pescado, te hablamos de lo importante que es consumir el pescado y de la importancia de la pesca. Las dos cosas que vienen, por supuestísimo, muy asociadas. Por una parte, destacarte que el consejero de Desarrollo Rural del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha trasladado a la secretaria general de Pesca, a Alicia Villa Oriz, la necesidad de establecer un nuevo marco de reparto de cuotas pesqueras. Ya sabes que siempre Asturias, en los últimos años, vaya, ha salido perjudicada con ese reparto. Quieren que se tenga en cuenta factores socioeconómicos y de sostenibilidad. Ambos responsables mantuvieron un encuentro de trabajo en Gijón, dentro de lo que es ese Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero. Ahí se está reuniendo 300 profesionales, se está analizando la situación de la pesca, las perspectivas de futuro y también el papel de la mujer en la pesca y la importancia de que ella también se haga la mar y, bueno, de esos puestos de responsabilidad en los barcos que les cuesta un poquito más alcanzarlos. Respecto, por ejemplo, a la pesquería de la sarda, han señalado desde el Principado, y lo ha señalado el consejero de Desarrollo Rural, el actual reparto de cuotas por provincias que se decidió en 2013 ha ido afectando de forma negativa al sector profesional regional, y la directora de pesca ha confirmado que la flota asturiana va a disponer en 2020 de un 20% más. un porcentaje que se podría incrementar de nuevo si prosperan las posiciones del Gobierno de España en la próxima negociación europea de las cuotas. Ya sabes que se negocia siempre de cara a fin de año. Llega el mes de diciembre y ahí todo se lo juegan mucho en el mundo de la pesca y en Europa. Son algunos de los temas que están saliendo en ese Congreso de Mujeres de la Pesca. Se reúnen 300 profesionales y se celebra en Gijón. Y como ya sabemos la importancia de la pesca para toda nuestra comarca, tanto Occidente, Astur, donde hay un buen número de puertos pesqueros, como la Mariña Lucense, pues hablamos de la importancia del pescado. Bien, lo sabemos, y justo en la jornada de ayer en el CEIP de Celeiro se llevó a cabo una charla organizada por Fedepesca para explicarles a los más pequeños que comer pescado sano, sostenible y saludable, sobre todo ahora que parece que hay un poquito más de psicosis, porque esas últimas intoxicaciones de los niños, afortunadamente han sido intoxicaciones leves, pero se han venido produciendo en colegios, pues por ejemplo por culpa de la palometa roja aquella en los últimos de los colegios, ¿no? Y ahora vuelve a estar el tema con una serie de problemillas que han dado nuevamente la misma empresa de catering en unos centros infantiles. No es aquí, no es en la Mariña, no es en la provincia de Lugo, sí que está siendo en otros puntos de Galicia, pero bueno, siempre surge un poquito el miedo, la psicosis. De ese asunto, del miedo, de los peligros del pescado, de los controles que pasa y también del daño que hace a veces Internet, hablaba Silvia Gil de Fedepesca. Ella es veterinaria y especialista en el Colegio de Celeiro. Señalaba que el pescado es sano y saludable y además indicaba que pasa muchísimos controles. Es algo que están muy acostumbrados a que pase controles el pescado, con lo cual podemos consumirlo con toda tranquilidad. Pero sobre todo que es importante para una dieta sana. Escuchamos a Silvia Gil de Fedepesca.
Pescado es algo que les atrae mucho a los niños, sobre todo si tú llevas a un niño pequeño a una pescadería, alucina con el mostrador porque los pescados son muy diversos, de muchos colores, ¿no? Entonces es algo que les atrae e intentamos pues precisamente generarles esa curiosidad y explicarles que el pescado es esencial para su dieta, no solo ahora en el periodo infantil, sino también cuando sean adultos van a necesitar el pescado para mantener ese estilo de vida saludable. Bueno, tenemos el problema de que hoy en día con Internet, las redes sociales y demás, la información viaja muy rápidamente y a veces información que no es fiable y nos genera un pánico o un miedo a ciertos productos que en el fondo no deberíamos tener ese miedo y que, por otro lado, son imprescindibles en nuestra dieta, con lo cual el mayor riesgo es dejar de comerlos, ¿no? Como es el caso del pescado. Entonces, bueno, siempre que haya algún tema relacionado con el pescado, lo más prudente es acudir a fuentes oficiales. Tenemos la Ecosan, Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, y bueno, también nuestra organización, mediante la página web Come Pescado, incluso fedepesca.org, pues ofrece información veraz. Eso lo primero, hay que enterarse por cauces, digamos, oficiales de lo que está pasando. Y bueno, el pescado es un producto muy seguro, está muy controlado por tanto la administración pública como por las empresas privadas que al final hacen muchos esfuerzos para que el consumidor pueda tener a su alcance un producto sano, saludable y que no le genere ningún tipo de daño ni de peligro, ¿no? Y bueno, cualquier cosa relacionada con el pescado, afortunadamente, no es demasiado grave. Por ejemplo, hay ciertos riesgos relacionados con el pescado, ninguno de ellos es de una gravedad extrema y además, afortunadamente, tienen medidas preventivas, con lo cual no hay que tener ningún tipo de miedo ni ningún tipo de aversión.
Bueno, y además en esos países orientales donde consumen tanto pescado tienen como una salud de hierro y duran muchísimos más años.
Efectivamente, y esto es una cosa que no todo el mundo sabe, pero curiosamente los países más longevos del mundo son los que mayor consumo de pescado tienen, o tienen una correlación muy muy grande con un consumo de pescado alto, o sea que ahí lo dejamos y me parece un hábito estupendo efectivamente para mantenernos sanos y saludables.
Pues ahí tenemos, los que viven más años y en esos países, sobre todo asiáticos, resulta que están sanos, viven muchísimos años, son países más longevos y comen muchísimo pescado. Así que no nos asustemos, tenemos buenos pescados de esos puertos que operan tan bien y de forma internacional y con prestigio internacional que tenemos en nuestra comarca, en concreto en la Mariña Lucense, el de Celeiro y también el de Burela, y por lo tanto tenemos que potenciar el consumo del pescado y hacérselo ver también así a los niños, a los pequeños, y hacerlo ver los padres, claro, porque a veces da mucha pereza a lo mejor quitarle las espinas a un pescado y siempre tendemos al producto que ya viene envasado, congelado o que nos lo ponen más fácil, pero bueno, no pasa nada y hay que promocionar ese consumo del pescado. Por cierto que también habían señalado que se iban a intentar realizar acciones de promoción del pescado para ayudar, lo que era el antiguo fondo del FEMS, pero bueno, pues a ver si lo podían recuperar un poquito, no exactamente, pero al menos campañas divulgativas de la importancia de consumir el pescado, que no se pierda, sobre todo ahora que vuelve a cambiar el gobierno, no sabemos lo que pasará, pero bueno, que tenemos unas elecciones nacionales ahí a la vuelta de la esquina. Pasan 15 minutos de la una del mediodía. Además de hablarte del pescado, enseguida te vamos a hablar también de castañas.
Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, sextas jornadas gastronómicas de buey de crianza propia en Hotel Restaurante o Castelo. Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante o Castelo. Haz ya tu reserva en el 982-594402. 982-594402 y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante o Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico, en San Ciprián. Llámanos.
Pues después de tomarnos un buen pescado, a lo mejor nos apetece también tomarnos unas castañas, sobre todo ahora que estamos en el mes de ese fruto, estamos en el otoño y es el momento en que están más buenas, más ricas y asadas y calentitas, pues seguro que nos vienen muy bien. En Burela lo que van a organizar un año más, y ya van 5, es la fiesta de la castaña, que siempre tiene mucho éxito. Así lo explica el concejal del ramo, de cultura, vaya, no de castañas, José Díaz.
La quinta fiesta de castaña, empezamos a hacerla en 2015, seguimos adiante, organizada entre Concello, Asociación de Asadores de aquí de Burela, que también son pues un grupo de personas que se implican en muchas das, dos eventos culturales e de ocio que se fan no pobo, ¿no? En carnavales, en muchas máis cousas. En este caso, pues están detrás de esta festa da castaña. Eles las prepararán e las repartirán na Praza da Mariña. Esto será o venres 8 ás 7 da tarde. Entregas un cucurucho con castañas, tamén bebida, e un bolo de chorizo por 2 euros. Esto será a partir, como digo, a 7 da tarde hasta as 9:30, e as 9:30 farase un sorteo de varios vales de compra que se dé, en este caso, a CCA, Asia de aquí de Burela, ¿no? Los cuales pues ya agradecemos a su participación en esta festa de castaña. La verdad es que empezamos un poco por probar a hacer este evento en 2015. Vimos que tuvo boa resposta por parte da xente, que se xuntou xente allí bastante e, bueno, que se pasou ben en torno a esta comida, ¿no? Que foi tan importante non só aquí en Galicia, sino en moitas partes, en épocas invernales, en épocas de escasez, que había poca comida, e a castaña era un elemento básico de alimentación. Hoy en día é xa más un complemento, ¿no? Digamos, y sobre todo algo que se degusta en estas épocas a partir de octubre, novembro. Hacemos este pequeño homenaje aquí. También contaremos con la participación de Ledicia en esta Festa de la Castaña, que actuarán ahí en la Plaza de la Marina para ambientar un poco todo. Tendremos música también. En fin, un poquinho hacerlo divertido lo más posible para toda la gente. Además de un taller que organizará Gaia, en este caso, sobre, bueno, elaboración de artesanía con castañas, para apuntarse hay que llamar a Gaia, bueno, a partir de que pienso que sea a partir de las 6 de la tarde, pero bueno, como hay algo de margen, llamar a Gaia, preguntar y apuntar a los pequeños, ¿no? Un taller infantil destinado a los más pequeños. También durante este mes de novembro temos unha exposición que se inaugurará o día 4 de novembro e que estará hasta o 27 de novembro na Sala de Arte da Casa de Cultura. Neste caso, como xa desde fai pues, moitos anos, el Club Imaxe de aquí de Burela é o que nos fai esta exposición, ¿no? A través de, bueno, unha selección das fotos de todos os seus socios e colaboradores. Elixen pues, un grupo delas as que máis poden gustar, a criterio deles, e estarán expostas, como digo, aí na sala de exposiciones, na sala de arte da Casa da Cultura, durante prácticamente todo o mes de novembro, nos horarios habituais de visita da biblioteca e da sala de arte.
Pues además de la fiesta de la castaña, también tenemos ahí esa actualización sobre las actividades culturales de Burela del mes de noviembre. Están cargadas de actividad y luego llega el mes de diciembre, cargadas de actividad y también con esas grandes actuaciones que nos tienen preparadas, sobre todo cuando llega la Navidad, que siempre nos hacen disfrutar muchísimo. Te las recordaremos a lo largo de los próximos días para que no lo olvides, para que vayas haciéndote con las entradas y demás. Vamos vamos a hacer un pequeño alto en camino, nada, unos segunditos para una pausa publicitaria y seguimos contándote las noticias.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial Mántaras en Tapia de Casariego.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Se incorpora también otra de nuestras sintonías ahora. Aprovecho para recordar lo de siempre, al fin y al cabo, que en el 88.8 de la FM es donde tenemos la información más amplia todos los días, de lunes a viernes, de 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde. 88.8. No hace falta marear el dial, ¿eh? Con ponerse ahí, nosotros entramos en cuanto nos llega el momento. No hace falta que nos den paso. Y en el 99.7, si están en la zona de Viveiro, que ya saben que es donde se escucha un poquito mejor la sintonía de la COPE. Hablamos en esta jornada de hoy de esos asuntos que marcan la actualidad. Uno de ellos, por cierto, relacionado con la circulación ferroviaria. Esta mañana había problemas en la línea de FEBE entre Ribadeo y Ferrol, pero se solucionaron prontito. Sobre las 9 de la mañana ya se había solucionado, se había restablecido la circulación ferroviaria entre Ribadeo y Ferrol. Había permanecido cortada durante la tarde de ayer, desde las 5:30 hasta esta mañana, durante toda la noche, por culpa de un desprendimiento de tierra en la zona de Cerdido. Un vagón descarriló, pero ninguna persona resultó herida. Descarriló en el punto kilométrico 37, como decimos, en la zona de Cerdido, pero los pasajeros fueron trasladados por carretera, no hubo ningún problema. Eso sí, el servicio ferroviario se vio interrumpido hasta esta mañana sobre las 9, cuando Adif confirmaba que ya se había restablecido la circulación. Y en principio lo que hicieron fue poner un transporte alternativo por carretera con autobuses para poder trasladar a los viajeros a sus puntos de destino. Así que por el momento la circulación en ese sentido bien. Luego, claro, la circulación en la autovía A6 en estos momentos con un poco de complicación, porque ya saben que los transportistas de Galicia y de Asturias, así como los trabajadores del sector forestal, están viajando a Madrid para manifestarse. Mañana se manifestarán en defensa de sus puestos de trabajo. Son empleados de la fábrica de Ence en Pontevedra, pero también de la fábrica de Ence en Navia, en el occidente asturiano, y muchos de los trabajadores, empresas auxiliares y de logística relacionadas con el mundo de la madera y el mundo forestal. A las 11 de la mañana salía la caravana de camiones desde el parque de Begonte en Lugo, lo cual hace que tengan lugar algunas que otras retenciones justo en esa zona, en Begonte, en la zona de Lugo, bueno, pues por todos esos camiones que habían partido con la caravana, ¿de acuerdo? Luego llegarán hacia las 3 de la tarde al área de servicio de San Vicente del Palacio, en Valladolid, y partirán nuevamente hacia Madrid, saliendo a las 7:30, con destino a Ferraz. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer allí? Bueno, pues estarán primero manifestados en Ferraz, ante la sede del Partido Socialista, y posteriormente andarán hasta el Congreso de los Diputados. Quieren visibilizar la situación que están atravesando y, sobre todo, quieren defender sus puestos de trabajo debido al conflicto creado, según señalan, por el Partido Socialista, por el allanamiento del Gobierno en relación a la concesión de la prórroga concedida en su día a la biofábrica de Pontevedra, a Ence en Pontevedra. Consideran que la repercusión que tendría el cese de la actividad industrial en Pontevedra sería un varapalo tremendo para el empleo, directo, indirecto e inducido. No solamente para Pontevedra, sino para toda Galicia, España, evidentemente para la Mariña Lucense, para el occidente asturiano, donde también tienen otra biofábrica Ence. Consideran además que el gobierno está apostando por la de Navia y, sin embargo, no está apostando por la de Pontevedra. Los trabajadores de Navia se solidarizan también con esta marcha y esta manifestación y están participando igualmente en esas protestas. Más de protestas laborales, la de los trabajadores de Reymogasa. Las cosas siguen igual. No les dan información sobre esa posible subrogación. No entienden en qué condiciones podrían pasar a ser de otra empresa, porque habría ahí, teóricamente, un par de empresas interesadas en realizar la subrogación del mantenimiento de Alcoa, que es lo que llevaba a cabo una parte de Reymogasa, 61 trabajadores, y quieren que se les mantenga las mismas condiciones. Quieren estar tranquilos, porque al fin y al cabo están hablando de sus condiciones laborales, de su sueldo, su nómina, etcétera, etcétera. Se han manifestado hoy de nuevo de 7 a 8 de la mañana desde Reymogasa hasta las puertas de Alcoa, y el próximo viernes otra vez. Todo sigue igual, no les dan información y ellos se siguen manifestando. Y luego en materia también empresarial, Alcoa, bueno, lo de Alcoa ya sabemos en qué situación estamos. Ya sabemos, por cierto, que el compromiso del gobierno del Partido Socialista es que una vez que pasen las elecciones, si tienen el apoyo de la gente en el primer Consejo de Ministros, sería aprobar el estatuto energético. Por cierto, seguimos sin conocer el contenido. Ojo, que eso es importante. Pero bueno, sobre este tema también hablaremos a continuación y recordarles que en Alcoa se está llevando a cabo un proceso para elegir a los representantes sindicales en estos momentos, que tiene que cambiar el comité de empresa o mantenerse, pero bueno, tiene que pasar por un proceso sindical. O se mantiene o cambia, pero el procedimiento está ahí. Las votaciones se iniciaron el lunes pasado, hoy se vota también por turnos y el próximo viernes. Están llamados a las urnas 1.145 empleados entre los trabajadores fijos y los eventuales. Hacemos un alto en camino pequeñito y hablamos también del crimen de violencia doméstica de Foz.
Estabas agarrando por él, ya está aquí o campañazo de novembro que organiza o Centro Comercial Aberto de Foz. En total, vanse poñer en xogo 2.400 euros en premios nos sorteos que se celebrarán os días 8, 15, 22 e 29 de novembro a partir das 11 da noite. 31 comercios e 13 locais hostaleiros participan no campañazo de novembro do CCA de Foz. Prepara os teus cartóns e a xogar.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E-Plus 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo, Abelleira, llenos de energía.
Seguimos adelante. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos del asesinato de Foz, un asesinato calificado por el momento por las fuerzas de seguridad como violencia doméstica porque tuvo lugar en el ámbito doméstico, en el domicilio que compartían madre e hijo. Saben ustedes que esa es la denominación oficial. Se está hablando, pues evidentemente, de un delito de terrorismo machista o delito de violencia de género, etcétera. Violencia doméstica son los términos que se utilizan por parte de las fuerzas de seguridad, ¿de acuerdo? Relacionado con este crimen presuntamente realizado por el hijo de Minaen. El ayuntamiento de Foz está en estos momentos a la espera de comunicación oficial sobre el destino del cuerpo de la mujer asesinada. Ya saben que estaban Minaen y su hijo solos en España, no tenían familia aquí y la familia está en Brasil, ya están en comunicación, ya saben el trágico acontecimiento, pero es una familia que no tiene posibilidades de repatriar el cuerpo por sus propios medios económicos. Lo que es la comunidad brasileña en el municipio de Foz ha iniciado una colecta para poder ayudar a la familia en la medida de lo posible, que también pueda venir la familia aquí. Y el ayuntamiento de Foz lo que espera es una comunicación oficial para saber qué hacen con el cuerpo. ¿Repatriar el cadáver o enterrarlo en el municipio? El pleno del ayuntamiento también decretó 3 días de luto, ya lo saben, y se firmó una declaración institucional de solidaridad por parte de todos los miembros de la corporación. En el día de ayer se sucedieron esos testimonios, esas muestras de condolencia y también esas manifestaciones como la de anoche en el ayuntamiento de Foz para demostrar el rechazo a la violencia doméstica, la violencia contra la mujer y a este horrible crimen. Sobre el joven de 17 años de edad está ya internado en un centro de menores. El juzgado de menores decidió internarlo a instancias de la fiscalía y esta misma noche ya la ha pasado allí. Se acordó, por lo tanto, por parte de la jueza, el internamiento en régimen cerrado del presunto autor de la muerte de su madre. Y ahora pues van surgiendo informaciones, datos, que van trascendiendo sobre la personalidad del joven, cómo era, retraído, tímido, en principio parecía educado, que no bebía, que no fumaba, que no tomaba drogas, como había señalado la amiga de Minaen, pero parece que sí que tenía muchas discusiones con su madre y que había muchos gritos y muchos problemas en la casa. Y bueno, en algún momento la madre le comunicó a su amiga que su hijo le pegaba, aunque en principio no se lo creían. Tendrá que dilucidarse si había un delito también de maltrato y si se trata de un asesinato o no. En principio la acusación al joven es de homicidio. Por el momento, tiene que investigarse si hubo alevosía y ensañamiento y entonces se levantaría una acusación por asesinato. Se descarta, por cierto, que el joven presente algún tipo de patología mental. Era retraído, tímido y demás, pero no tendría patología mental. Y luego, sobre la aparición del cuerpo, pues está ese dato muy escabroso y muy lamentable, que lo metió en una maleta el cuerpo de su madre y, sin embargo, no se preocupó de esconderla o de limpiar el apartamento o de esconder el arma o limpiar la sangre. Son datos que, como decimos, van trascendiendo, son muy desagradables, relacionados con la escena del crimen. Está todo esto bajo investigación policial. Y poco a poco, pues más o menos tendrá que ir dilucidándose qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre también con el chico, etcétera, etcétera. Está internado, medida cautelar, en un centro de menores. Seguimos adelante y hablamos de otra de las desgracias que asola la Mariña estos días, y es el fallecimiento del joven Iker, de 13 años de edad, que se desplomaba en el IES Montecastelo de Burela el lunes, un poquito antes de comenzar las clases, debido a esa parada cardiorrespiratoria. Esta misma tarde van a ser incinerados sus restos mortales en la intimidad familiar, después de ser velados en el tanatorio de Burela. Han sido muchas también las muestras de dolor y de condolencia que se han venido transmitiendo desde distintos puntos de la comarca, de la Mariña, y también a toda su familia. En el IES están intentando recobrar la normalidad, llevar a cabo las clases y las actividades con normalidad, y justo, pues ya les contábamos en el día de ayer, los psicólogos del Centro de Intervención de Emergencias y Catástrofes hablaron con el profesorado para decirles cómo tenían que afrontar la situación y llevar a cabo el día a día, como si nada hubiera pasado, claro, aunque evidentemente ha pasado algo muy grave, muy gordo y muy doloroso, pero tienen que seguir con el día a día en Burela. Son esas noticias horribles que han protagonizado esta semana en nuestra comarca. Vamos a cambiar de tornas enseguida y vamos a hablar del Pleno de Ribadeo, ¿eh? En el Pleno de Ribadeo fueron varios los asuntos que se trataron y algunos relacionados con las tasas. Unas suben y otras bajan.
¿Estás pensando en iniciar un proyecto empresarial? Os espazos coworking na Mariña Lucense Palas de Rei ou a Ribeira Sacra facilitan che lugar e axuda de profesionais para facer realidade a túa idea en 5 meses. Non deixes pasar esta oportunidade, a túa oportunidade. Inscríbete antes do 30 de novembro e participa. Programa gratuito impulsado pola EOI, Escola de Organización Industrial, co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través do IGAPE e o Fondo Social Europeo. Inscripcións eoi.es.
Hai mil motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro, a FECAM pon en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenzae e Vicedo, e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 11 de novembro, o sorteo será en Covas.
Vamos con el asunto del Pleno. En la sesión celebrada anoche se aprobó un incremento de la tasa del agua y también del saneamiento para el año 2020. Un incremento que asciende a 7,2%, y así lo explica el alcalde Fernando Suárez.
En cuanto a las modificaciones de las ordenanzas de agua y de saneamiento, fue aprobado un incremento justo que determina los contratos de concesión administrativa que provenían del año 1998, polo que o IPC acumulado desde a última suba, é dicir, desde o ano 2011 ata a actualidade, pois ascende ao 7,2%. Con estes recursos que exceden o déficit que existía na retribución que tiñemos obrigada a concesionaria, serán utilizados para ir facendo melloras no ciclo integral da auga, aínda que desde logo confiamos que outras administracións con competencia na materia tamén aporten honestamente o seu compromiso económico desde a magnitude da obra pendente que hai e que afecta máis de un concello, como é o caso de Traída de Ribadeo e máis de Trabada.
Además de la cuota del agua y del saneamiento, también se demuestra en este pleno, bueno, se ha aprobado en este pleno, una bajada de la tasa de la recogida de basura. Esto igualmente lo explica el alcalde ribadense.
Ainda que con conceptos diferentes no recibo de cada abonado, tamén vai vir reflectida unha baixada de prezos de aproximadamente o 7% no apartado de recollida de lixo, despois de que o Concello de Ribadeo se adherise a unha posibilidade que abriu a Sociedade Galega do Medio Ambiente de bonificarnos o canon que nos cobra por tonelada que entregamos de lixo con un 10% de bonificación sempre que fixésemos actuacións de reciclaxe que fomos facendo e sempre tamén que a baixada fose repercutida nos abonados, como así estamos a facer, non? Pero, en todo caso, hai que lembrar que esta mesma SOGAMA, esta mesma Sociedade Galega do Medio Ambiente, aplicou nos aos concellos asociados a ela, hai 4 anos, unha suba salvaxe de máis do 30% no prezo da tonelada, e desde o Concello de Ribadeo, por designación municipal, nunca trasladamos esa suba aos abonados.
Bueno, pues esto sobre esas tasas de la recogida de basura, sobre la tasa de agua y saneamiento, no están de acuerdo desde el Partido Popular, que piden respeto para los ribadenses en esa subida de las tasas municipales. Señalan que es por culpa de atrasos que se acumularon en su momento, que no hizo la actualización a su debido tiempo el alcalde de Ribadeo. Escucharemos, por lo tanto, también al alcalde del Partido Popular hablando del tema actualización tasas.
Al mismo tiempo, también fueron actualizadas igualmente las tarifas de la piscina municipal de Ribadeo, ¿no? IPC interanual desde o ano pasado, o cal vai supoñer o 0,1%, como tamén quedou aclarada a redacción da ordenanza do IBI, do Imposto de Bens Inmobles de Natureza Urbana, na que queda fora de toda dúbida que o IBI para o ano que ven, para o ano 2020, quedará estabilizado nun 8% menos que en 2018. É dicir, igual que en 2017 e 2016.
Sobre este tema lo quieren puntualizar los populares. La concejal Begoña Sanjurjo desmiente una supuesta bajada del IBI y señalan que lo que están haciendo es descender este año para compensar el incremento del valor catastral derivado del catastrazo, pero que subirá a partir de 2020 desde un 0,7 a desde un 0,57 hasta un 0,62. Vamos a escuchar a Begoña Sanjurjo.
6 dos 7 puntos da orde do día do pleno de onte eran actualización de taxas. O noso grupo votou en contra da subida do 7,2% no suministro de auga e na ordenanza fiscal do saneamento. Creemos que non se pode subir unha taxa dun servizo que no noso concello é moi deficiente. O señor Suárez opina que non pasa nada, que no recibo non se vai a notar, porque como baixa a parte correspondente ao lixo, un pouco de respeto, señor alcalde. A veciñanza merece un respeto. Se baixa a taxa de recollida do lixo, que a baixa SOGAMA, non o concello, os ribadenses teñen dereito a notar esa baixada. Non teñen por que sufrir unha subida noutro concepto por compensar. É porque este equipo de goberno non foi actualizando a taxa ano a ano. Teríamos así subidas e baixadas segundo a variación do IPC. O lixo baixa porque SOGAMA insta o goberno a repercutir sobre a veciñanza unha baixada no canon do 10% deste ano e outro 10% do ano pasado. É unha baixada propiciada por un organismo autonómico que foi apoiada polo Grupo Popular no Pleno. Outras actualizacións era a ordenanza fiscal do IBI. Para compensar a suba dos valores catastrais, baixou neste ano, pero recupérase no 2020, pasando do 0,57 ao 0,62. O noso grupo levaba no programa electoral baixar os impostos, así que, como non pode ser de outra maneira, votamos en contra deste punto. No apartado de rogos e preguntas, exiximos ao goberno que estude ofertas de distintas empresas de suministro eléctrico, telefonía, etcétera, para reducir gastos xerais, para conseguir cumplir a regla de gasto e para evitar un conxunto de discrepancias de tesourería que aparecen nos decretos da alcaldía.
Pues eso es la explicación que realizan desde el Partido Popular respecto a esa subida de las tasas. Luego hablaron también de otros asuntos en ese mismo pleno relacionados con la recogida de la basura. Por ejemplo, desde el Partido Popular lo que exigen es que se elabore un plan de residuos. Señalan que el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz Freije, siempre indica que sabe dónde va a actuar el camión de la basura o dónde va a ir al día siguiente, pero dice que no tienen una planificación. Y aunque no sería obligatorio que Ribadeo tuviera ese plan de residuos, ya lo tuvieron en su momento, pero no se actualizó. Esto lo dice la viceportavoz popular, Elena Sierra.
Salimos otra vez con la duda de si nuestro ayuntamiento contaba con un plan de residuos o no. El concejal Díaz Freije alegó que un ayuntamiento de 10.000 habitantes no tiene obligación de tenerlo. Pero es que nosotros ya lo teníamos. Es dejadez del equipo de gobierno no haberlo actualizado. Dice el señor Freije que pueden enseñarnos cuándo se recogen las distintas fracciones o cuándo y a dónde fueron los barrenderos. Lo que no puede decirnos es que harán dentro de 2 días o una semana. Suena a improvisación. Nosotros instamos al gobierno a crear un plan de residuos y nos encontramos que Fernando Suárez y su equipo votan en contra. Mientras nadie los obligue, viven improvisando.
Hay que dar la crítica del Partido Popular. El alcalde también arrebate, Fernando Suárez, dice que no necesitan un plan de residuos, pero que no están dormidos en los laureles y que de hecho están elaborando otro plan.
Porque en Ribadeo, pues con todas las mejoras y consideraciones que pueda haber, ya contamos con numerosos plans, tanto de limpieza viaria, de recogida selectiva, de cartón porta a porta, de plásticos agrícolas, de vidrio, de aceite vegetal, de pilas, etcétera. E a día de hoxe os concellos temos un desafío ao que a Xunta aínda non deu resposta, que é como se vai xestionar os residuos orgánicos dos contedores marrós, eses contedores que as normativas europeas din que hai que implantar en poucos meses, e que desde os concellos da Mariña e da provincia non podemos facer, porque Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, non nos dá de momento unha alternativa para depositar eses restos orgánicos. Con todo, traballamos coa satisfacción de ver como cada vez se recicla máis en Ribadeo, e tamén, como non, como sempre nos gusta mellorar, xa estamos traballando nunha nova ordenanza medioambiental.
Bueno, pois hai unha nova ordenanza medioambiental e tamén señalizan que la Xunta non les ha solucionado el tema de los contenedores marrones. Luego, tema tamén mociones. Bloque Nacionalista Gallego y PSOE apoyaron unha moción para pedir al Parlamento Gallego unha solución ante la despoblación y la sangría demográfica. Y se aprobó por unanimidad una moción del PSOE en que piden a la Xunta de Galicia la reposición de segundo técnico de ambulancias de la medicalizada. Se aprobó por unanimidad. Aquí el alcalde señala que el Partido Popular en el Pleno de Ribadeo vota a favor, pero en el Pleno del Parlamento Gallego se votó en contra el otro día.
Una moción para pedirle al Parlamento Galego que legisle de una vez medidas reales y efectivas para que revercan esta sangría demográfica que está a sufrir o noso país. Cada vez somos menos, cada vez somos máis vellos, e o talento da xente nova e ela mesma estánse a ir a gabelas para outros lugares, para outros países, e que o que leva aquí gobernando na Xunta durante case todo o tempo en democracia non está a facer máis que brindis ao sol. Igualmente tamén aprobouse por unanimidade unha moción do PSOE para pedirlle á Xunta a reposición do segundo técnico de ambulancias na Mariña, proposta esta que nos interesa moito para reforzar a precaria situación da sanidade pública. E aquí é chamativo ver que neste caso aquí o PP vota con nós para non complicarse a vida, pero o mesmo partido no Parlamento Galego vota isto mesmo en contra.
Ahí quedan las declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre esas mociones y luego también un pequeño resumen de lo que ha sido el pleno de la corporación. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos de otros temas también de interés y trascendencia provincial.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras ao mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
No outono, a Mariña Lucense é especialmente máxica. As fins de semana, do 25 de outubro ao 30 de novembro, celébrase o 8º mes da Maxia. Achégate a Mariña e déixate sorprender pola fusión dunha cuidada gastronomía de tempada e da Maxia de preto. Os mellores magos entreterán aos comensais con algúns efectos imposibles. Mes da Maxia organiza Mancomunidade de Concellos da Mariña coa colaboración da Xunta de Galicia e o patrocinio de Pazo do Mar. A Mariña Lucense agarda este outono por ti. Máis información en www.mesdamaxia.com.
Cocina casera, pulpo, variedad en raciones, todo esto en Atapería, en Ribadeo, pero con una gran novedad, arroz. Si te gusta el arroz, estás de suerte, te ofrecemos arroz en varias especialidades. Tu nueva arrocería se llama Atapería, en Ribadeo. Estamos en calle San Francisco 16 Bajo. Ven a probarlo, te encantará.
Hablamos de la Diputación de Lugo, que ha acordado hoy en Junta de Gobierno formular una solicitud de una aportación económica a la Consellería de Economía y Empleo de la Xunta de Galicia para la contratación en la Diputación de 4 agentes de empleo y desarrollo local. Se ha aprobado tramitar esa solicitud y la memoria del proyecto tiene un presupuesto de 200.000 euros. Así lo explica la portavoz del Gobierno provincial, Pilar García Porto.
Na que acordamos tramitar a solicitude a Consellería de Economía, Emprego e Industria das axudas para a contratación dende a Deputación de Lugo de 4 axentes de emprego e desenvolvemento local para que poidan traballar en todo o eido provincial. E para isto tamén se aprobou a memoria do proxecto que se vai a desenvolver dende a Axencia de Emprego para o orzamento destas actuacións, que son un total de 200.000 euros.
Relacionado tamén con a actividad provincial, desde o Partido Popular, en nivel provincial, con representación a la Diputación, le instan al presidente José Tomé a que cumpla el convenio que tiene firmado con el Ayuntamiento de Xove. Lo firmó en 2018 para el arreglo de carreteras. En la actualidad hay varias que son de competencia provincial que necesitan que se les eche una manita, y así lo ha puesto en evidencia Javier Castiñeira en esta jornada de hoy. Es viceportavoz del Partido Popular en la Diputación.
Unha vez máis podemos confirmar, despois da visita ao Concello de Xove, que o señor Tomé, presidente da Diputación, deputado de Vías e Obras, discrimina os lucenses por cores políticos. O exemplo claro é a LUP 2604, que discorre dende Xove a Viveiro, na que o tramo de Viveiro está en bo estado e o tramo de Xove está totalmente intransitable. Dende o grupo provincial do Partido Popular, denunciar o lamentable estado de todas as estradas da Deputación de Lugo no Concello de Xove, pero especialmente as que figuran no convenio acordado polo Concello de Xove no ano 2018 para o seu arreglo, a LUP 2601 de Xove o Portiño de Morás e a LUP 2604 de Xove a Valcarría, que onte mesmo puidemos visitar e onde escoitamos as queixas dos veciños, que incluso a modo de protesta teñen colocados unhos eucalitos nos grandes baches que existen. Como decíamos antes, a petición do alcalde de Xove puidemos confirmar que existe este convenio entre a Diputación de Lugo e o Concello, firmado no ano 2018, no que o órgano provincial se compromete precisamente ao arreglo destas dúas vías, e puidemos comprobar que non se fixo absolutamente nada do acordado. Ademais, tendo en conta que o acordo remata a finais do ano 2019, podemos concluir que a Diputación de Lugo incumple cos veciños de Xove. Un concello, por certo, que é un exemplo de mantemento das súas estradas e que se lamenta que moitos veciños non podan disfrutar dos mesmos servicios por culpa da Diputación de Lugo, polo que queremos instar ao presidente Tomé e a Diputación de Lugo a que cumpla os seus acordos e que arregle o antes posible estas vías tal e como ten acordado nese convenio do ano 2018.
Bueno, pues ahí queda esa petición que realizan desde el Partido Popular con representación en la Diputación de Lugo, y se lo piden a José Tomé para arreglo de carreteras en el municipio de Xove. Seguimos adelante y cuando faltan 13 minutos para las 2 de la tarde hablamos también de otros asuntos provinciales relacionados en este caso con la Xunta de Galicia, porque el ente autonómico apoya con 250.000 euros un programa integrado de empleo. Está promovido por 8 ayuntamientos lucenses en el que se van a formar 100 personas que están en estos momentos sin trabajo. Dos de esos ayuntamientos nos quedan cerquita, son Mondoñedo y también Abadín. Vamos a escuchar al delegado territorial de la Xunta, a José Manuel Balseiro, hablándonos de ese plan integral de empleo.
La Xunta apoya con 250.000 euros, casi o 90% do costo total, un novo programa integrado de emprego promovido por 8 concellos lugueses, no que se forman 100 personas que neste momento atópanse sin traballo. Presentámolo en compañía dos alcaldes de Outeiro de Rei, Rábade, Friol, Begonte, Cospeito, Castro de Rei, Abadín e Mondoñedo, que son os municipios promotores. A iniciativa establece como objetivo a inserción laboral dun mínimo do 35% dos seus participantes. O plan integrado incluye accións personalizadas de diversa naturaleza como información, orientación, asesoramento e formación combinadas con prácticas laborais. O alumnado desenvolverá dúas accións específicas de formación a especialidades de limpieza en espacios abertos, instalacións industriais e atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais. O alumnado que curse con aproveitamento estas accións terá dereito a obter o certificado de profesionalidade.
Pues ahí tenemos ese curso, 8 ayuntamientos lucenses, también Abadín y Mondoñedo. Y seguimos hablando de otros temas relacionados con la Xunta de Galicia por un curso que se va a realizar en el municipio de Oviedo relacionado con el manejo de desfibriladores. Está dirigido a voluntarios de Protección Civil, va a ser este próximo sábado, y así desde la Xunta continúan con esa programación de acciones formativas para los voluntarios de nuestra provincia.
La Xunta de Galicia continúa con su programación de acciones formativas dirigidas aos voluntarios de Protección Civil da nosa provincia. A formación totalmente gratuita conta cunha vintena de voluntarios participantes con 8 horas de duración. Un correcto manexo destes equipos en situacións de emerxencias permite aumentar as tasas de supervivencia nos pacientes con morte súbita e acurtar os tempos para realizar a reanimación cardiopulmonar.
Pues 10 minutos para las 2 de la tarde. Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno, ha recibido hoy al policía lucense de San Ciprián, herido en Barcelona. La subdelegada le ha deseado una pronta recuperación. Le ha agradecido su profesionalidad y también la de los agentes encargados de garantizar la convivencia en Cataluña. Ya saben ustedes todas las revueltas en Barcelona después del conocimiento de la sentencia del procés. Ahí resultó herido en un brazo un joven de San Ciprián, un policía que es estuvo ahí una semana ingresado en el hospital, tuvo que ser intervenido en Barcelona y tal. Llegaba el fin de semana pasado a La Coruña y estaba deseando recuperarse en la Mariña Lucense. Hoy Isabel Rodríguez lo ha recibido en su despacho, la subdelegación de Lugo, y le ha agradecido la profesionalidad. Además, la subdelegada ha mantenido una entrevista esta misma mañana con dirigentes del Sindicato de la Unión Federal de Policía, la UFP, al que pertenece también este agente herido. Y en ella, en esa reunión, ha destacado que todos los lucenses debemos estarle muy agradecidos a los agentes que se encargaron de devolver la normalidad a las calles y de garantizar la convivencia pacífica en Cataluña. Ha recordado Isabel Rodríguez la importancia de las fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad y una sociedad que pueda vivir en libertad. Ha sido recibido, como decimos, este agente. Estaba ahí con la subdelegada de gobierno y el agradecimiento y el reconocimiento, por tanto, de todos. Claro que sí.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las 4 calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Si tu Friday es black, tu boca es white. Llega el Black Friday y llegan los White Days de Vital Dent. Este mes, por cada tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos una pulsera de actividad. ¡Qué white!
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a un mejor precio? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desechas comprar aquello que quieres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas las tuas dúbidas vas ter a mejor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mejor precio e con nos compras o que quieres. Mobles Folgueira, simplemente a mejor opción.
Siete minutos para las 2 de la tarde. Hablamos también de Alcoa y bueno, y de promesas relacionadas con las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, que en este caso, en esta jornada de hoy, bueno, en las últimas horas nos han venido de la mano del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo. Por una parte, las cartas. La Asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro y Asociación Beiras de Viveiro han enviado 1000 misivas, 1000 cartas al Palacio de la Moncloa dentro de esa línea impulsada por la Federación de Comercio de la Mariña, en la que ya saben ustedes que se quería inundar la Moncloa de cartas reivindicando el apoyo a la empresa Alcoa. Bueno, pues 1000 cartas que han ido para allá, para el Palacio de la Moncloa, desde Viveiro, Centro Comercial Histórico y Asociación Beiras. Les recordamos a todos ustedes que nos escuchan que hay modelos. Ahí esas cartas ya están tal cual para que ustedes las puedan enviar poniéndolos el remitente. Simplemente tienen que ir a cualquiera de los negocios asociados, comercios asociados, a los centros de comerciales, a las ACIAS de la Mariña, y tienen que mandarla al Palacio de la Moncloa y así al menos visibilizar ese problema. Bueno, las últimas 1000 salieron de Viveiro ya, y relacionado con Alcoa, el presidente de la Xunta de Galicia y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido en un desayuno informativo celebrado esta misma mañana a solucionar el problema de Alcoa. Ha vuelto sobre la importancia del estatuto energético, de la tarifa estable y además de las condiciones ventajosas para poder producir aluminio. Si no, la Mariña se queda en un agujero, básicamente. Escuchamos a Feijóo.
Estábamos en abril, campaña de Xerais. Se comprometeu por parte do candidato Sánchez na Coruña a que en abril, despois das eleccións, se faría a proposta de control dos prezos da luz. Estamos en novembro, non hai ninguna proposta. Alcoa sigue perdendo diñeiro a exportas. O que acaba de facer é disminuir a produción de aluminio, e eu volvo a pedir un pouco de seriedade neste asunto, porque Galicia non pode permitirse perder esta fábrica, e porque ademais a Mariña Lucense estaría nunha situación de bloqueo, e prácticamente nunha situación a efectos laborais de suspensión de empleo, e lógicamente a provincia de Lugo tería o batacazo máis importante da súa industria en décadas.
Pues en una situación de bloqueo, yo creo que ya somos todos conscientes de que estaríamos en una situación de bloqueo, y así se ha puesto encima de la mesa, o de la mesa del desayuno, esta misma mañana en el Hotel Méndez Núñez en Lugo. Estaba acompañado, por cierto, el presidente de la Xunta de Galicia por la presidenta provincial del Partido Popular, por Elena Candie, por el senador José Manuel Barreiro. A ver qué dijeron ellos, nos lo cuenta Baruch Domínguez.
Precisamente aprovechaba la presidenta provincial del Partido Popular, que estaban acompañados también por representantes del tejido asociativo y empresarial de la provincia de Lugo, para defender que el Partido Popular es la mejor opción política para la estabilidad de España y, por lo tanto, también la mejor para los gallegos y los lucenses. Estos son los argumentos de Elena Candia.
Interesa o noso proxecto político. Realmente, en plena campaña electoral, cando xa falta moi pouco para o domingo, en donde, como decía o outro día, no mitin que tivemos aquí tamén na cidade de Lugo, o futuro depende de nós. A responsabilidade da opción política que elixamos vai a marcar cal vai ser a estabilidade política do noso país a partir do domingo, e por iso a nosa obligación e a nosa responsabilidade é, da maneira máis clara posible, darvos argumentos para convencervos que a opción que nos representamos é a mellor opción para España, é a mellor opción para Galicia, e sen dúbida é a mellor opción para Lugo.
El argumento principal, tal y como mostraba Alberto Núñez Feijóo, es la economía. Escuchamos de nuevo a la presidenta provincial.
Este partido é a mellor garantía para a continuidade da súa actividade económica. Poderemos decir moitas cousas. Eu non vou, quizá, a repetir a reflexión de Ábalos por respecto ás persoas que neste momento ainda non poderon traballar querendo, pero non hai ninguna garantía mellor para a sanidade, para a educación, para as pensións, que crear emprego. Non hai ninguna garantía, porque podremos dicir moitas cousas, e agora que temos moi reciente o debate, sabemos que algúns que non aspiran a ter responsabilidades de goberno nunca poden dicir moitas cousas, porque evidentemente hasta saben que moitos ciudadanos do noso país hasta están deseando escoitar, pero saben que non é responsable. Pero é igual, o importante é arañar uns poucos de votos, que probablemente non valgan para moito, pero continúan, pois, no día a día político, continúan cos titulares, continúan con 3 ou 4 fotos, e ao final continuaremos ca situación de bloqueo no noso país sin poder tomar decisións e falar do que realmente importa. E insisto, o Partido Popular, e aí vai no programa, e levo vámoslo demostrado, poderemos coincidir en que se cometeron errores, poderemos poñer en valor outros acertos, pero naide pode discutir que o Partido Popular sabe crear emprego.
Por su parte, el candidato al Senado, José Manuel Barreiro, ejerció de analista político e hizo hincapié en la necesidad de dar utilidad al voto, concentrando el de centro-derecha en la única opción con posibilidades reales de gobernar, el Partido Popular.
Que tenemos que ser capaces de canalizar todo voto de centro-derecha para que realmente se pueda dar un cambio en la situación política en España. ¿Por qué lo decimos? Porque, miren, las últimas elecciones del 28 de abril, aquí, en la provincia de Lugo, hubo un poco menos de 30.000 votos, no marco de centro-derecha, que no tuvieron ningún tipo de representación. Por lo tanto, que no consiguieron ningún efecto de cambio político. No digo que no sea legítimo, cada un voto, obviamente, a quien estime oportuno. Y esa es la razón por la que nos, y también aprovecho ahora aquí, para solicitar de ustedes ese apoyo. Un apoyo no tanto os que vamos en las candidaturas, un apoyo no tanto al Partido Popular, sino un apoyo para cambiar una situación que está siendo tremendamente lesiva y que no se ven visos de cambio, ni intención, ni interés de cambio, por parte de quien tenga ahora, aunque sean funcionarios, a responsabilidad de gobierno, y para trasladarles que ese cambio es posible. Ese cambio es posible si somos capaces, entre todos, de darse utilidad al voto. Y la única forma de darse utilidad al voto es concentrar el voto de centro-derecha en la única opción que tiene posibilidades reales de gobernar, que es el Partido Popular.
Para finalizar, Barreiro, por ejemplo, el gobierno gallego que preside Núñez Feijóo como modelo extrapolable al conjunto de España para dar estabilidad.